Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast con Bárbara. Hoy queremos abordar un tema que tocamos brevemente en el capítulo anterior y es el tema de la socialización. Es una de las preguntas que más escuchamos las familias que educamos en casa. Nos aburrimos de que siempre lo primero que se le ocurre a la gente es esa pregunta. Yo digo que yo ni siquiera tenía en mi léxico la palabra socialización hasta que empecé a educar en casa y todo el mundo empezó a preguntármelo así específicamente con esa palabra. Entonces, pues bueno, hoy vamos a empezar hablando de cómo es realmente la socialización de los niños educados en casa y por qué eso que parece preocupar tanto a las demás personas no debería ni siquiera ser motivo de angustia.
Hola Ana Paulina, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando. Me causa gracia que digas que oíste la palabra socializar, porque para mí la palabra era sociabilizar, que es aún más compleja. Y como que con el paso del tiempo, no, esa palabra no existe. La que existe es socializar. Y sí, efectivamente es un tema candente. Tal vez la preocupación genuina más grande que tiene sobre todo la familia extendida, los abuelos, los tíos, el que los niños no se priven de estar en contacto con otros niños. Porque cuando generalmente nos preguntan sobre si los niños tienen oportunidades de socializar, nadie está pensando en que estén con nosotros o con los abuelos o con las personas con las que nos encontramos en la calle o con las que tenemos otras actividades, sino sobre todo si tienen la oportunidad de relacionarse con pares. Creo que esa es la pregunta, que es una pregunta bien intencionada, de una preocupación genuina, con el miedo de que estemos creando para nuestros hijos una burbuja protectora, sobre todo si somos, entre comillas, activistas de otras corrientes que muchas veces están en la misma dirección que el homeschooling, por ejemplo, la lactancia extendida. Se me ocurre esa porque la practiqué, digamos, con mis hijos. ¿No será que estamos llevando al extremo el hecho de tener a los niños protegidos y entre los brazos de la mamá y no le vamos a permitir relacionarse con sus pares? Creo que eso es una definición un poco de esa preocupación genuina.
Sí, tiene varios elementos, ¿no? Uno es, si no están todo el día con otros niños de su misma edad, como ocurre en el colegio, ¿cómo van a hacer para aprender a relacionarse? Pero entonces ahí hay una visión muy limitada, es como si los niños solo pudieran relacionarse con otros niños, como si el contacto que tuvieran con otros seres humanos diferentes de distinta edad no contara como socialización, no le aportara para nada en su proceso de crecimiento y aprendizaje. También está la creencia de que no van a saber relacionarse con el resto de la sociedad, que no van a aprender las normas de su cultura, que van a ser unos desadaptados sociales, porque también eso viene conectado con la idea de que educar en casa es tener a los niños encerrados en la casa 24 horas sin contacto con el mundo exterior. Todo eso se mezcla y genera lo que llama Bárbara una preocupación genuina, porque sí, siempre es parte del amor y del interés de los abuelos o los tíos por estos niños que quieren que sean seres humanos normales, integrados a la sociedad y que no se les estén quitando herramientas que puedan necesitar en el futuro.
Yo pienso que podemos abordar primero la manera en la que ocurre la socialización de los niños que se educan en casa con sus pares. Creo que estamos excesivamente sesgados por la idea de socialización que ofrece la escuela tradicional, en la que los niños se relacionan durante una gran cantidad de horas al día con niños que son lo más parecido posible a ellos. Son de la misma edad, en muchos colegios todos son del mismo sexo. Hay otra cosa que es dura de decir, pero los niños pertenecen a condiciones sociales y económicas similares. Tratamos de que nuestros hijos vayan a un colegio donde las familias sean parecidas a las nuestras, vivan en barrios parecidos a los nuestros o en el mismo, y eso crea un sesgo enorme. Y yo me acuerdo que mi esposo decía con mucha gracia, y además están vestidos igual, ¿cierto? Eso para ponerle como el puntillazo final de hasta qué punto estamos acostumbrados y, yo diría, connaturalizados con el hecho de que la socialización natural de un ser humano ocurre básicamente durante muchas horas con gente muy parecida a sí mismo. La mala noticia es que el mundo real no es así. Lo que nos han dicho las familias que educamos en casa es que nosotros estamos excluyendo a los niños del mundo real. Pero la realidad es que, alguna vez se lo leí tal vez a John Holt, no estoy segura, es lo único que se parece a un colegio en el mundo real es otro colegio. Nada más se parece a un colegio. El mercado no se parece al colegio, las empresas no se parecen al colegio, los hospitales no se parecen a los colegios, ni las bibliotecas, ni los parques, ni las familias, porque un colegio recrea una situación que es única.
Ni siquiera la universidad se parece
al
colegio.
Ni siquiera la universidad, en donde hay personas de diferentes lugares que vienen de otras partes, de diferentes contextos sociales, económicos, de diferentes razas, de diferentes edades también, con intereses distintos, en donde hay lugares de encuentro, digamos, que son muy distintos a los colegios. Por supuesto que en el colegio uno se puede encontrar con niños más grandes y más pequeños, pero lo que se recrea en el colegio es, en todo caso, un sentido de pertenencia a mi curso, segundo B. Ese es mi curso, esos son mis amigas. Pienso que despejado ese fantasma, hay que empezar a hablar de si esa es la socialización que debemos proveer a nuestros hijos. Esa es la pregunta, porque esa es nuestra definición, que es la definición de la manera como socializa un niño en el colegio, más la relación que obviamente tiene con los adultos que están a cargo de ellos, los profesores, las directivas. Pero digamos que esa es la socialización. Entonces, la preocupación genuina es que no tengan 8 horas diarias, 5 días a la semana de estar con gente exactamente igual a ellos. Seguramente no vamos a tener esa posibilidad.
Otra cosa que con el tiempo me he dado cuenta, yo no lo noté ni cuando yo estaba en el colegio ni cuando mis hijos estaban en el colegio, es la cantidad de normas tácitas que existen con respecto a la socialización o a la manera como nos relacionamos entre las personas que estamos en ese contexto. Pero luego uno lo ve. Uno ve que los niños, como lo decías tú, generan esa pertenencia a su curso, a segundo A.
Sí.
Y al generar esa conexión y esa pertenencia, de cierta manera generan otros sentimientos como contrarios hacia los demás. Puede ser de molestia, de odio, de rivalidad. Empezando por los otros segundos y siguiendo por los más grandes y los más chiquitos del colegio.
Totalmente de acuerdo.
Yo he visto que hay como una obligación implícita de mirar mal a los chiquitos porque son unas cositas ahí fastidiosas, de mirar con miedo o con respeto a los más grandes y no acercarse mucho porque uno no sabe ahí qué puede pasar. Y además están los adultos, y los adultos son los profesores y las directivas del colegio. Y la relación con esos adultos está tan marcada por la figura de autoridad a la que le debo obediencia absoluta, a la que no puedo retar, a la que no puedo cuestionar, que yo no sé, a mí ahora, después de todos estos años, me parece que es tan poco sano ese ambiente para generar uno sus patrones de conexión con los demás personas que están alrededor de uno, que la verdad, por eso me sorprende ahora que la gente siempre piense que si no es en el colegio, ¿en dónde más se va a aprender a socializar? Yo creo que ojalá no se aprenda a socializar como se aprende en el colegio.
Bueno, pero yo pienso que ustedes deben pensar que realmente estamos creando una cortina de humo para no hablar de la socialización. O sea, estamos diciendo, esa socialización no, por lo tanto, pues qué importa si no les permitimos socializar, ya que la socialización escolar, que conocemos como norma, pues realmente tiene una gran cantidad de vicios. La noticia, la buena noticia, es que los niños que se educan por fuera del sistema escolar sí socializan, empezando, obviamente, por una gran cantidad de horas de vida de familia. Eso puede sonar o romántico, excesivamente conservador, puede atemorizar, pero la realidad es que estamos viviendo un mundo en donde gran parte de los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando y que no parece tristemente tener una solución a corto plazo, tiene que ver con el hecho de que los seres humanos que formamos una familia no pasamos tiempo juntos. Cuando los niños están escolarizados y los padres trabajan, el tiempo que comparten es muy poco, pero además está enmarcado en los momentos de mayor tensión del día. Quiere decir, a la hora de correr por la mañana, báñense, desayúnense, lávense los dientes, llevas la maleta, llevas la tarea, ponte los zapatos, están al revés los zapatos, no estás llevando chaquetas, no te pusiste bloqueador solar. Y por la tarde, cuando todo el mundo está cansado, ya hiciste las tareas, ¿cuántas tareas tienes? Hay que ir a la papelería, hay que comprar un cartón paja, hay que hacer esto, no encuentro esta investigación, mira que el internet está muy lento, estoy agotada, ¿qué vamos a comer? No tengo ni idea, arepas ya comimos. O sea, eso es, acuéstense rápido, acuérdense que mañana hay que levantarse a las 4 de la mañana. Entonces, una de las cosas que le devuelve el homeschooling a la socialización real es que los niños empiezan a tener una gran cantidad de tiempo en familia, con sus papás, con sus hermanos, y eso es altamente rescatable desde el punto de vista social. Son niños que lo primero que tienen es la seguridad de estar en el lugar seguro cuando están en su casa y que pueden hacerlo durante mucho tiempo. Eso es solamente un aspecto, no me sigo escudando.
Otra cosa que quiero mencionar para darles tranquilidad y reforzar lo que acaba de decir Bárbara, que los niños educados en casa sí socializan, es que como esta es una pregunta que está tan presente desde el principio, las familias le ponen un interés especial e intencional a buscar espacios en los que los niños se relacionen principalmente con otros niños, inevitablemente con otros padres y personas adultas, porque todos estamos involucrados ahí. Entonces, es muy típico decir, pues por supuesto que socializan, ellos toman clases fuera de la casa, ellos salen al parque, hacemos encuentros de juego, vamos conociendo a otras familias que educan en casa y nos encontramos con ellos una vez a la semana para tomar onces, vamos formando un grupo de amigos y entonces ya a las fiestas de cumpleaños, estos son los niños invitados con los que van a empezar a compartir y con los que van a ir creciendo y teniendo su grupo. Porque hay una pregunta muy curiosa que alguna vez nos llegó y fue, ¿y cómo consiguen novio los niños que están educados en casa? María Alejandra casi se muere de la risa y decía, ay no, ¿en serio preguntan eso? Pues diles que obviamente también hay gente educada en casa de la edad de uno. O no, o por fuera, sí, o en la actividad de música, de deporte, de arte.
Yo agregaría eso a ese mismo punto, Ana Paulina, el que cualquier familia saludable busca espacios por fuera de la socialización solamente en la familia. Por supuesto, hay que estar alerta si hay familias que lo único que pretenden es mantenerse encerradas. Una familia saludable no quiere quedarse encerrada. Y yo iría una cosa más allá con respecto a los espacios de socialización para los padres, especialmente para el padre que pasa más tiempo con los niños en casa, que usualmente es la mamá. Nosotras buscamos encontrarnos también, porque además alivia la carga, porque es terapéutico encontrarse con otros, saber el otro qué está haciendo, cómo, conocer sus propias frustraciones, sus alegrías, compartir ese libro que está leyendo los niños y que nosotros no sabíamos que existía, o una plataforma, o unos videos maravillosos y que los niños jueguen mientras tanto. Entonces, lugares para socializar y espacios para socializar hay muchos, que surgen de manera muy espontánea en la sala de espera de una cita médica, en el parque, en la biblioteca. Hoy en día hay niños educados en casa al aire libre, digamos, mucho más que hace unos años, pero también hay unos que son más planeados. La Red en Familia, por ejemplo, pone siempre a disposición espacios o comunica a las familias espacios en donde pueden encontrarse con otras familias que educan en casa. Pero está la familia extendida, están los primos, están los hijos de las amigas, que muchas veces son niños escolarizados con los cuales también se entra en contacto. Lo que sí es relevante es que estos espacios de socialización generalmente no tienen los sesgos de edad, sexo, condición social o condición económica, creencias, y eso, aun cuando puede ser intimidante, es supremamente saludable. El hecho de que los niños se relacionen con niños de diferentes edades, de diferentes contextos, cuyas familias hacen cosas muy distintas y viven su vida de manera muy distinta, es realmente saludable.
Es muy interesante ver cómo cuando los niños se están relacionando con otras personas de diferentes contextos, llegan a la casa con preguntas incómodas. Y está chévere poder mostrarles nuestra incomodidad, buscar la respuesta entre todos. Y creo que hay que estar abierto a eso para no buscar siempre relacionarnos con gente que se parezca a nosotros. Y otra cosa que pido mucho es que le den prioridad a los encuentros de juego por encima de los encuentros académicos. En la Red de Familia tenemos grupos de WhatsApp. Yo estoy en todos, entonces puedo ver un poco cómo es la dinámica de las conversaciones que se van generando. Las familias empiezan a buscar a otras familias, pero parece que no se sienten en la libertad de tener como excusa para juntarse el juego y la conversación libre. Entonces empiezan a pensar en qué actividades académicas vamos a hacer juntos, que si conseguimos una profesora de arte o que si nos sentamos a planear qué vamos a hacer este mes, pero entonces que sea sin niños. Y yo siento que ahí hay un temor a sentirse muy libre, Ahí hay un temor a decir nada. Realmente podemos juntarnos solo para que los niños jueguen y las mamás y los papás hablemos. Y eso está bien, está más que bien, es ideal, es lo más provechoso. Entonces, de nuevo vuelvo y hago esa invitación. Los encuentros de juego son fundamentales, incluso para que de ahí luego salgan otras actividades más académicas. Porque para mí, si no nos juntamos, si no nos conocemos, si no generamos vínculo, si los niños no se hacen amigos de los otros niños y las mamás empiezan a conocer a las otras mamás, va a ser muy difícil lograr luego juntarse para contratar entre todos un profesor de inglés. Creo que fue algo que nos pasó muy al principio y por eso siempre pongo ese ejemplo, porque fue sorprendente ver cómo un simple profesor de inglés generó tantos conflictos entre las familias que queríamos que todos nuestros niños aprendieran inglés. Y creo que era porque nos conocíamos muy poco. Creo que si esas mismas familias nos juntáramos ahora, yo ya sabría qué está esperando de un profesor Rosa o Nancy o Bárbara o Catalina, y si tengo que ser yo la que busco el profesor, ya tendría más idea de qué tipo de persona queremos que esté acompañando a nuestros hijos.
Sí, es que eso además, ese miedo a no tener el control del que hablamos en el primer episodio, se puede ver fácilmente traducido en ese tipo de actividades, pero además porque cada vez la escuela pretende tener más control sobre los niños, aún sobre su tiempo libre. Entonces, la escuela no se contenta con tener a los niños 8 horas allí y además cargarlos con una gran cantidad de tareas, de manera que la escuela los está rondando por lo menos unas 4 horas más una vez que llegan a la casa. Barato, ¿cierto? Los niños llegan a la casa a las 4 de la tarde, digamos que toman 11, y empiezan a hacer tareas, digamos que a las 5, y generalmente a las 11 de la noche aún no han terminado. Quiere decir que hay 14 horas en que el niño está solamente pendiente de la escuela, sin contar con que la levantada a las 4 de la mañana también tiene que ver con la presencia de la escuela en su vida. Pero no contento con eso, la escuela hoy en día interviene, por no decir invade, los espacios de juego. Entonces hay una gran cantidad de lugares en los cuales el tiempo de juego está controlado también. Quiere decir, los niños sí pueden jugar, pero el juego es dirigido o vigilado, que no es lo mismo que estar por ahí echando ojo a estar vigilando. Son dos cosas distintas. Y no necesariamente vigilar es mejor porque hay que estar pendiente de lo que pase. No, pero hoy en día muchos niños reportan los recreos dirigidos. O sea, el tiempo de juego es dirigido para que no pierdan el tiempo, para que no se enganchen en conversaciones indebidas, para saber que mientras juegan aprenden. No sé exactamente cuál de todas esas o todas esas causales son, pero sí le tenemos miedo a la libertad, a que estén por ahí, cómo, jugando, a qué, a lo que quieran jugar.
Hay algo que no quiero dejar por fuera de este tema de la socialización, y es ser introvertido o ser extrovertido. Vivimos en una sociedad que valora a los extrovertidos por encima de los introvertidos, y el colegio premia al que participa en clase, al que levanta la mano, aunque tampoco se le puede, ir más allá, porque si entonces es extrovertido y habla en clase, eso no está bien. Si es el niño que no tiene filtro para hacer preguntas y cuestiona al profesor, le va mal. Entonces sí hay como una preferencia por las personas extrovertidas, y a los niños introvertidos realmente los torturan bastante, porque en su nota de participación les va muy mal. Si no levantan la mano para responder una pregunta, entonces hay algo mal con ellos. Incluso a veces los mandan a terapia, a psicólogos, y no se respeta que eso es simplemente un rasgo de su carácter y de su personalidad. De hecho, he investigado un poquito sobre el tema porque yo sé que yo soy introvertida y sé que mis hijos son introvertidos, y vengo de familia paisa donde lo que se valora es el niño que parece un culebrero. Entonces siempre nos han mirado raro a mí y a mis hijos, porque mis hijos se han negado rotundamente a asumir ese papel de ser el que llega y habla y echa el chiste, al lado de los otros primos que si llegan, hablan, echan el chiste y se visten de tola y maruja y hacen el show en el día de 24 de diciembre. Me he dado cuenta que hay mucho estudio sobre eso reciente, mostrando las ventajas que tiene ser introvertido, todas las posibilidades que tiene como una persona diferente, que ve el mundo de una manera diferente, que es capaz de hacer unos análisis diferentes porque se toma un tiempo que un extrovertido no se toma. Entender un poco también que tienen una característica con respecto a el manejo de su energía con respecto a las personas. Una persona extrovertida se nutre del trato con los demás, lo necesita, lo energiza, lo llena. Una persona introvertida se drena con el trato de los demás. No es que no le guste relacionarse con otras personas. Una persona introvertida disfruta ir a una fiesta y ver a sus amigos y conversar con ellos. Pero llega un momento en el que de pronto necesita hacer una pausa y se va a la cocina y se encierra en el baño 5 minutos, toma aire, respira, está en silencio y puede volver y seguir. A mí me pasa eso. Yo cargaba un libro siempre y cuando ya no podía más en la reunión familiar me iba para un cuarto y siempre me miraron como la rara, el ratón que estaba pegado de un libro en una esquina, pero necesitaba, todavía lo necesito, todavía cuando yo voy a veces hay sobrecarga de familia y yo necesito irme a un lado y tomar aire, y lo veo también en mis hijos. Y eso son cosas que a uno nunca le explican. Quieren que todos seamos iguales, y si uno se aísla lo miran mal, pero no miran mal al que es el alma de la fiesta. Eso podemos observarlo mejor cuando tenemos a nuestros hijos en casa y no hay esa presión. Sin embargo, hay que ser conscientes de que no debemos ser nosotros los que impongamos esa presión, ni debemos permitir que sean los abuelos los que vengan a decir: este niño no habla, si ve eso es culpa de que no va al colegio, mire cómo es de tímido, se lo van a tirar, el pobrecito no va a poder, va a ser un desadaptado social, vuelvo a utilizar el término que usé al principio. Es interesante investigar un poco sobre los introvertidos, si alguno ve que uno de sus hijos puede ser así, para tratarlo con más respeto, porque al final si les respetamos su forma de ser, ellos van a ser unas personas seguras, no como pasa con las personas tímidas, que muchas veces son personas inseguras, pero creo que esa inseguridad no viene tanto de su timidez, sino de cómo reaccionan las personas que lo rodean a su timidez.
Me encanta eso que estás diciendo y me hace pensar en dos cosas que también pueden ser importantes. Una es la relación de los niños que se educan en casa con respecto a los adultos, porque no es lo mismo relacionarse con la mamá o con el papá, eso es cierto, o con su familia cercana, a relacionarse con otros adultos, bien sea que estén en una situación de autoridad o no. Yo lo veo con mis hijos. Mis hijos hacen parte de esos tímidos de los que habla Ana Paulina. Yo diría que los cuatro en esa relación con el adulto tienden a ser un poco tímidos. Son niños a los que yo siempre sometía, digamos, al reto de bajarse ellos en la panadería y pedir las cosas, de ser ellos los que llamaran a pedir las citas, de ser ellos los que llamaran a excusarse o a dar las gracias por un regalo que habían recibido en la puerta de la casa. Porque son pequeñas oportunidades de relacionarse con adultos distintos a los de su entorno. Obviamente están sus maestros de las actividades que hacen por fuera, los papás de sus amigos. Pero sí, en esos niños tímidos a veces empujar un poquito a la acción con respecto a otros adultos, porque los niños escolares creemos por lo menos que están más expuestos a eso, yo creo que igual hay muchos que se escudan, es muy probable que eso también ocurra. Esa parte del respeto que dices, Ana Paulina, es realmente importante, porque hay una cosa que ocurre que estaba pensando mientras tú hablabas. Curiosamente, en el primer episodio hablamos de lo mismo. Cuando uno está metido en la norma y hay un problema, hay que buscar la raíz del problema. Entonces, si hay un niño tímido pero que está escolarizado, la escuela y los padres tratan de encontrar las herramientas necesarias para ayudarle a manejar mejor esa timidez. Pero cuando uno está por fuera de la norma y hay un problema, el problema es estar fuera de la norma. El niño tímido que no está escolarizado, la culpa de su timidez es el no estar escolarizado. Yo me acuerdo mucho de eso con respecto al tema de lactancia. El niño que no pasa la noche derecho, pero que toma biberón, hay que buscar qué hay que ajustar. Pero si amamanta, la culpa es de la lactancia. Con el homeschooling pasa exactamente lo mismo. Hay que ser muy sensible a la necesidad del otro, de guardarse, de no exponerse, de ir abriéndose poco a poco sin pensar ni permitir que se haga un diagnóstico en donde el problema es estar por fuera del sistema.
Bueno, para cerrar, les tengo una mala noticia. Si tienen miedo de que los niños educados en casa vayan a ser raros, lo siento. Son raros y viven orgullosos de su rareza. Y creo que eso también tiene que ver con esa socialización que se les permite. Porque como no están inmersos en un grupo en el que tienen que encajar, hay mucho menos de eso que llamamos presión de grupo, presión de pares. Crecen permitiéndose ser lo que son, permitiéndose tener los gustos propios. No se sienten obligados a escuchar un tipo de música porque todos lo oyen, ni a ponerse una marca de tenis, ni a peinarse de cierta manera. Entonces, en ese sentido, son unos niños súper, súper auténticos y raros.
Sí, y yo agregaría una cosa que es una anécdota. Este fin de semana estuve involucrada en una actividad de recoger fondos para el coro de niños de la catedral. Estábamos todas las familias del coro, son 35 niños, 30 familias. Varias de esas familias tienen sus hijos educados en su casa, pero no todas. Y yo lo que veía era un grupo absolutamente orgánico. No había diferencia. Uno no decía, bueno, es que se está solito o solo está con otros que se educan en casa. No, era totalmente orgánico. Había niños de todas las edades, desde los 11, la más chiquita, hasta 19, la más grande, trabajando juntos, vendiendo, organizando, de todas las edades, en absoluta armonía y por igual escolarizados y no escolarizados. Lo cual quiere decir esa socialización natural que ocurre con adultos, con niños, entre los niños con los adolescentes cuidando a los más chiquitos, los que están en colegio con los que no, es el mundo que queremos construir.
Bueno, yo espero que este tema, que es tan espinoso, que genera tanta angustia, haya quedado cubierto de una manera amplia y quienes nos hayan escuchado de cierta forma se sientan un poco más tranquilos con respecto a esto, y pues ese es nuestro objetivo. Ojalá lo puedan usar para ponérselo a los abuelos cuando les expresen sus ocupación o al vecino, y pues bueno, nos estamos escuchando entonces la próxima semana.
Muchas gracias por escucharnos, Ana Paulina, nuevamente gracias por la invitación de cada semana.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.